Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este martes 12 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, con lo último en el panorama informativo nacional en vivo aquí a las 4:32 de la tarde, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, como siempre, Juanito Pendaz al frente del control técnico y Patricia Martínez en la producción. En el ámbito noticioso, pues durante esta jornada se le entregó el premio Osvaldo Payá al presidente de Colombia, Iván Duque, un reconocimiento dado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, promotora de Cuba Decide y la Fundación para la Democracia Panamericana. Y en esta jornada, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha condenado la represión contra los promotores de la campaña por el no en medio del referendo constitucional. Y también ha sido titular en esta jornada las declaraciones de Luis Almagro, el secretario ejecutivo de la Organización de Estados Americanos, que ha responsabilizado al gobierno de Cuba de la represión y la tortura en Venezuela. Y nos vamos ya con nuestra agenda cargada, nuestros invitados en la tarde de hoy. Un placer ya la presentación desde Puerto Padre, en Las Tunas, del destacado abogado y periodista Alberto Méndez Castelló. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes, Tomás, para ti y todo el equipo, y muchas gracias por la invitación.
Bueno, no muy buenas para ti, que ha estado pasando contigo esta jornada. Aparentemente, pues hay una situación que no está muy clara para ti. ¿Qué está ocurriendo?
Oye, chicos, sencillamente, como tú bien conoces, porque en algunas ocasiones me has ayudado con los medicamentos de Estados Unidos, tú sabes que yo padezco de la garganta, ¿no? Y entonces, sencillamente, fui al policlínico para que me diagnosticaran y me trataran ahí. Pues no, sencillamente la doctora que me atendió me decretó, no voy a decir diagnosticar, porque oye, es diagnosticar, se aleja mucho del término de la realidad de los hechos. Pues me diagnosticó que yo tenía síndrome febril y me envió para el hospital para que me ingresaran allí. Imagínate como que yo tengo síntomas de dengue. Cuando yo, se me olvidó el último día que tuve fiebre. Y entonces también recordarás, Tomás, que aquí lo denunciamos, una niña de aquí del barrio, pues sencillamente ella sí tuvo dengue y fumigaron todas las casas del vecindario y la mía no la fumigaron cuando sí había un peligro real de dengue. Y entonces ahora que yo no tengo fiebre ni nadie en del barrio está en esa situación, pues vienen a hacer una maniobra aquí a tratar de fumigar mi casa. Yo sencillamente me he quejado a las autoridades, a la dirección de higiene y epidemiología, y he planteado esta situación, y cuando el propio jefe de vectores, que es el de los mosquitos esto, que tiene que ver con las fumigaciones estas, pues me dice, no, esté tranquilo, vamos a ver esto, pues entonces sale a una doctora y dice, no, el caso de él hay que analizarlo todavía. Y lo bonito de esta historia es que había un carro, un de las autoridades, de la policía, con tres policías allí dentro, frente a higiene y epidemiología, mientras yo estaba allí.
¿Todo esto ocurrió durante esta jornada?
Del domingo a hoy. Fui al policlínico el domingo. Y entonces, pues el lunes ya, como yo no fui al hospital, pues aquí estaban desde higiene y epidemiología, pues varias personas visitando mi casa. Y fue hoy un operario para fumigarla. Y es cuando entonces me persono allí a la Dirección Municipal de Higiene y Epidemiología y planteo lo que estoy diciendo ahora mismo.
¿Y la patrulla dónde estaba?
No era patrulla, era un carro de ellos, pero no era patrulla. Tres policías a bordo de un carro de estos civil que tú sabes que son militares.
¿Pero eso dónde estaba? ¿Allá dónde fuiste a dar la queja?
¿A dónde fui a dar la queja? Sí, no sé si fue mera coincidencia o fue algo premeditado, no sé, no te lo puedo decir, pero llama la atención. En mi caso yo todo no puedo dar por coincidencia nada, Tomás.
Alberto, aquí hay una cuestión, porque esto es una nueva modalidad que está ocurriendo dentro de los opositores. Como tú sabes, pues ellos tratan de incluso amenazar a algunos pacientes de que supuestamente tienen estado febril, que no deseen ingresarse, pues lo amenazan con encausarlo. ¿Hay alguna ilegalidad en que tú no quieras ser ingresado?
No, en este caso no hay ninguna ilegalidad, porque yo tengo testigo, precisamente un médico, que al que vio que yo me tomé la temperatura delante de él, yo tomé mis cuidados. Y entonces tomé la temperatura delante de él, es testigo de eso, yo no tengo ninguna fiebre. La persona que vino aquí, una licenciada de higiene y epidemiología, que vino ayer delante de ella, me tomé la temperatura, mire que es la temperatura mía. Y entonces sencillamente quienes no tienen termómetro para medir la temperatura de los presuntos enfermos por dengue y demás es en el policlínico. Mira qué clase de cosa esto.
Bueno, Alberto, pero figúrate, estamos hablando ahora ante una situación, ante el hostigamiento contra periodistas, activistas, opositores, el uso de la cuarentena y el uso de enfermedades ambientales que son siempre comunes en Cuba, también para censurar y reprimir a los opositores.
Sí, yo creo que sí, en todo momento ellos lo utilizan, aunque no es menos cierto que realmente aquí en Cuba hay una situación epidemiológica grave, que ellos ocultan los datos y demás. Hay momentos que, mira, aquí en Puerto Padre, en determinado momento, iban a levantar, no, que estaba libre de epidemiología esto, de dengue y demás, y sencillamente ese mismo día le brotaron casos. De que exista la enfermedad es real, pero que existe la ciencia médica como cooperadora de las fuerzas policiales también es muy cierto. Y entonces nosotros lo sabemos muy bien, tenemos muertos, ¿tú me entiendes? Que no se saben cómo fue. Mira, está el caso de quien presidió las Damas de Blanco, está periodista.
Laura Poyán.
En circunstancias no esclarecidas. Y entonces, bueno, ante esta situación hay que estar siempre alerta y de que se sepa la situación que gravita sobre uno, porque con un pinchazo cualquiera se muere o contrae una enfermedad gravísima, Tomás.
Como no, Alberto. Entonces, a esta hora, 4:39 de la tarde, que estamos hablando en vivo desde Puerto Padre, ¿tú te sientes perfectamente bien?
Como lo he estado desde ese día, Tomás. Lo único que tengo es el problema de la garganta, porque yo padezco de eso, ¿tú me entiendes? Yo no tengo fiebre, yo no tengo dolor articular, yo no tengo malestar de ningún tipo. El problema mío es la garganta, que padezco de eso desde niño.
Como no, bueno, pues ahí tienes la denuncia de lo que ha estado pasando en las últimas 48 horas con el abogado Alberto Méndez Castelló allá en Puerto Padre Las Tunas. Y nos quedamos allí mismo en Puerto Padre Las Tunas porque tenemos ya vía telefónica a un activista del CID, de Cuba Independiente y Democrática. Se trata de Ramón García, que desde la semana pasada vive una pesadilla debido a que intentó, a través del abono de un dinero que llegó del exterior, comprarle una silla como un método de actividad, de trabajo de sociedad civil a un discapacitado que las autoridades no le habían hecho. Y todo lo que ha pasado con los detalles, Ramón García, desde Puerto Padre. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes.
Bueno, Ramón, vamos a empezar por el inicio. Esto, la semana pasada, ustedes, varios activistas, fueron detenidos cuando intentaban entregarle el dinero para comprar una silla a un activista. ¿Qué pasó?
Bueno, nosotros recibimos ese dinero y como el CIC, por medio de la Defensoría del Pueblo, tenemos un levantamiento aquí de unos 100 casos de personas que viven unas situaciones críticas, muy críticas realmente. Y entonces, entre ellos habíamos escogido uno que no tiene silla de ruedas, que lo trasladan por la casa, alándolo, rodándolo en una silla de hierro que tiene, y a ellos le dieron un papel aquí para comprar una silla de ruedas, $490. Son tres personas con un retiro que él tiene de $237. Es imposible que esas tres personas con una niña de 10 años que tienen ellos ahí, imposible que vivan con $233, $37.
¿Cuánto vale la silla, Ramón?
$490. Es el papel que le da los trabajadores sociales del gobierno para que ellos vayan a comprar la silla. Ellos nunca han podido comprar esa silla.
Y para estas personas es imposible. Y ustedes recogieron ese dinero a través de donaciones del exterior.
Ah, exacto.
¿Y qué pasó? ¿Qué día fue y fueron a llevarlo? ¿Qué ocurrió entonces?
Bueno, primeramente detuvieron dos activistas. Yo siempre que detienen algún activista yo voy a conocer la situación legal que ellos tienen allí en la policía. Y cuando llegué al momento vino el jefe de enfrentamiento en la provincia, el mayor Miguel Hernández, y me detuvo, me llevó. Yo no conocía por qué toda la situación que la que había. Y entonces pues, allí nos enteramos que era por el dinero que había llegado de la donación para nosotros realizar el trabajo, la ayuda humanitaria esa que le íbamos a realizar al señor.
Y entonces, esto fue el viernes, ¿qué ocurrió después?
Bueno, después de eso, ellos me sueltan y me dicen que al otro día tengo que entregarme en instrucción. Yo no sé por qué, yo no tengo que ir a la instrucción, yo no he hecho nada. Y ellos querían que yo me fuera por mis médicos de instrucción, yo dije que no iba a ir. Y entonces ellos vinieron, mandaron una patrulla de instrucción y me trasladaron para el centro de instrucción provincial del MININ.
¿Y ahí qué ha pasado? Porque tengo entendido que lo quieren encauzar por un delito, cuéntenos.
Bueno, mire, ahí ya, ellos desde aquí, del anterior que me detuvieron aquí, ya ellos, un instructor me levantó un caso sobre, según ellos, recibir dinero del exterior para usarlo con de fines contrarrevolucionarios aquí. No sé lo que es. Bueno, todo el mundo sabe lo que nosotros que pretendíamos hacer. Y no sé, sigue la acusación. Ellos tienen abierta su acusación. Y según ellos me soltaban para seguir ellos el proceso con investigaciones que iban a realizar. Yo dije que podían hacer lo que quisieran. Nosotros no tenemos miedo a nada. Vamos a seguir. El SIC lleva a cabo esa labor de ir por todos los pueblos donde el SIC está, las delegaciones del SIC existen, y el trabajo ese de Defensoría del Pueblo lo vamos a llevar a cabo, vamos a seguir realizando las actividades que nos orienta nuestra organización, y no pensamos en ninguna manera eso que han hecho contra nosotros y contra los activistas del SIC en este municipio. Echar para atrás, vamos a seguir haciendo el trabajo que tenemos que hacer.
Ramón, finalmente no pudieron concretarle la comprar la silla de ruedas a esta persona. Y una última pregunta, ¿qué pasó con el dinero? ¿Lo lograron salvar ustedes de esta donación? ¿La tienen ustedes?
No, el dinero lo ocuparon y lo tienen decomisado.
El dinero lo ocuparon, lo ocuparon.
Sí.
¿Qué cantidad de dinero, Ramón?
$300.
$300, lo ocuparon ahí cuando ustedes fueron a entregárselo a la persona.
Exacto. No, nosotros no le íbamos a entregar los $300 a esa persona. Le íbamos a comprar la silla de ruedas, le íbamos a comprar alimentos y pensábamos hacer a otras personas también la ayuda humanitaria. Íbamos a realizar con esos $300 la ayuda humanitaria, entre ellos a comprar la silla de ruedas al señor.
Y entonces los $300 están ocupados ahí en la policía del municipio de Puerto Padre.
Exacto. Yo le dije que, bueno, que si no se ha cometido ningún delito, yo pensaba que debían de devolver ese dinero. Porque si no lo están robando, porque no hay un delito por medio, se conoce bien claro cuáles eran nuestras intenciones, no sé por qué hacen ese tipo de cosas. Para mí, nos están robando el dinero, que lo queríamos hacer, era la ayuda humanitaria que íbamos a realizar.
¿Ustedes no piensan ir a protestar, a reclamar ahí, digamos, a la Fiscalía Militar, a ver qué puede pasar? Porque es un crimen. Ustedes tienen papeles legales de que ese dinero entró. ¿Por dónde entró ese dinero?
Por la Western Union.
Por la Western Union, o sea que ustedes tienen documentación y el comprobante.
Exacto, todo lo tenemos.
Y el número de orden y todo para que puedan reclamar e ir ahí a la fiscalía y decirle, miren, nos han decomisado este dinero que era legalmente, porque es legal llevar dinero a Cuba, mandar dinero a Cuba, Ramón.
Sí, nosotros pensamos en la reclamación, pero bueno, eso es difícil. Ellos no devuelven nada nunca. Ellos les han quitado, ahora estamos viendo todo lo que ha sucedido con Don Paco. Ellos se llevan todo lo que hay, cogen todo lo que puedan y finalmente nada devuelven. Esto es, acá no hay nada. Podemos ir a la Fiscalía Militar, podemos levantar una acusación.
Los perdemos, Ramón. Bueno, pues muchas gracias, Ramón. Gracias por esta denuncia. Se trataba de, pues, el señor Ramón García, activista de Cuba Independiente y Democrática, allá en Puerto Padre, Las Tunas. Continúa el decomiso y el robo de dinero enviado a la sociedad civil independiente desde el exterior. Y vamos a concluir hoy en Cuba con lo último en la ciudad de Camagüey. ¿Qué está pasando en el Hospital Provincial Manuel Ascunce Domenech? El pasado 10 del presente mes de febrero, luego de una cantidad de tiempo enorme que llevó ahí Lady Tavares con su esposo, que producto de una negligencia médica sufrió la amputación de una pierna. Las condiciones nos las va a contar ahí en momentos. Un placer ahí la presentación desde Camagüey de Lady Tavares, la delegada de la FLAMUR en el territorio agramontista. Buenas tardes, ladies.
Bueno, buenas tardes, igual para ustedes.
Bueno, salió finalmente tu esposo, que aún está en recuperación. ¿Qué tiempo llevabas tú en el Hospital Provincial de Camagüey con él ingresado?
Estábamos desde el día 2 de enero. Estábamos allí y salimos el día 10 de febrero.
Por cierto, Lady, tu esposo, y vamos a poner esto en perspectiva, luego de hacer una operación común sobre situaciones cardíacas que tenía y producto de un cateterismo que se le hizo una pierna en La Habana, se infectó producto de las malas condiciones higiénico-sanitarias en La Habana. ¿Y en qué terminó esto?
Primero fue por un arresto, el infarto fue por el arresto, y el arresto trajo el infarto fue el cateterismo le dejaron una, dicen ellos, que es una penita de la vena aorta abierta, para misma la práctica de ellos, se le pudrió el muslo, tuvieron que hacer una operación gigantesca en el muslo para poderle salvar la pierna. Al final no pudieron porque las condiciones del hospital, ellos no tienen nada para trabajar. Tuvieron que amputarle la pierna, 4 dedos debajo de la rodilla. Y nos dieron el alta el viernes porque en el hospital no hay agua. Ellos curan sin guantes. Los guantes son reciclables, los vuelven a meter en autoclaves. De eso todo, ahí no hay pinza, no hay algodón, hay hasta sarna. Hay escabios en la sala donde estábamos, que eran geología. Y me imagino que todo el hospital debe estar igual porque yo no me movía de esa sala. Pero nos dieron el alta porque él no había cogido ningún tipo de parásito ni nada ahí. Y el médico, ¿qué es lo único que sirve ahí? La calidad humana de los médicos. Nos dieron el alta para la casa por las condiciones higiénicas que tiene el hospital.
Ladies, no hay agua. Incluso me hablabas de que los salones de operaciones son muy limitadas, solo emergencia, porque tampoco hay agua en los salones. Esto es el hospital.
El día 24 de enero, que fue que le hicieron la amputación, porque el día 3 de enero fue que le hacen la operación grandísima en el muslo. Y el día 24 de enero deciden amputar la pierna. Ese día autorizaron 5. Y fue con el agua de pipas y de tanques, y porque no había agua. Y están dando altas masivas a las personas, porque no hay agua. La comida, te puedo decir el menú. Por la mañana solo leche de agua. El mediodía es arroz, potaje y un huevo hervido que parece un corredor en las bandejas. Por la tarde es picadillo de tenca, sopa y arroz.
Picadillo de tenca es un pescado, ¿no?
Es un pescado que tiene un olor que lo sientes a kilómetros. Es tenca, eso no lo come aquí nadie. Y a los presos sí, a los presos le dan tenca. Eso es un pescado que tiene mucha espina y mucha pez. Ese es el menú. Eso es el menú. En la cena, leche de agua.
¿Qué es lo que es leche de agua? ¿Qué es lo que es leche de agua?
Eso es 1%, que son 2 dedos de leche y el resto de más de agua, porque no hay condiciones en el hospital. Ahí no hay ningún, ahí no hay un azubuco. Bueno, imagínate que mi esposo tenía suero permanente porque no hay la manguera que lleva el suero a las venas. Eso no lo hay. Entonces, como los medicamentos había que pasárselo por venas y las gránulas, tenías que buscarlas y en el hospital no había, pues él tenía suero permanente.
Imagínate. ¿Y las condiciones, de las habitaciones del hospital, le dices?
Las habitaciones. Ahí son cubículos que tienen... por lo menos donde estábamos nosotros, porque él siempre estuvo reportado primero, él estuvo reportado en todas las salas. Primero, donde están los graves, después estuvo en intermedio, estuvo intensivo, estuvo en intermedio y después en sala. Ahí en sala los cubículos son de 6-7 camas, son 2 baños para todas esas camas, para los acompañantes y para los pacientes. Por lo menos donde yo estaba, que estaban los más graves de esa sala. Las otras salas de ese mismo lugar de angiología son 14 camas para un baño.
¿14 camas para un baño?
Sí, así que 14 multiplicado por 2, porque es el paciente y el acompañante. Había una silla de ruedas para 31 camas.
Bueno, ese...
Una cuña por cubículo.
Bueno, eso es lo que tú estás contando al hospital. Ahora viene la segunda fase. Tu esposo, un hombre que hasta el año pasado estaba sano, pues se ha convertido en un impedido físico, es un minusválido ahora. En esta etapa que comienza, las terapias, la perspectiva de una prótesis, de una silla de ruedas, ¿qué es el proceso que se avecina para ti?
Bueno, la silla de ruedas me cuesta en la calle 900 pesos, porque hay personas que llevan años en la lista de la farmacia y no la han llegado todavía, eso no lo hay. Inclusive en esa sala de angiología, que todo el mundo casi es amputación, había una sola silla para 31 camas. Y entonces, aquí lo que sé es cómo somos los cubanos. Ya una persona me dijo, tengo una silla ya, lo que le falta una rueda, y otra persona me dijo, te consigo la rueda, y así estamos batallando. El jueves tiene consigo. Me da muchísimo miedo llevarlo, pero bueno, tengo que llevarlo. Tiene la herida del muslo abierto, tiene los puntos del pie, si están bastante, de la pieza están bastante sanos, pero no hay ni el médico de la familia tiene con qué curarlo. Yo lo curé hoy.
Ah, porque ahí en el lugar donde tú vives, ni el médico de la familia tiene medicamentos.
No. Yo las cosas que he conseguido, que he pedido por amistades, yo decidí, si ella no tiene nada, ni tiene pinza, ni tiene nada, pues lo curo yo. Me lavo bien las manos y lo curo. Y entonces el jueves vamos allá a la primera consulta, porque salimos el viernes.
Pero Lady, lo que hay es un colapso en el hospital Manuel Asquiunza Domenech.
Entonces, desde que llegas es un mal olor. Ya te digo, estoy pensando en el viaje del jueves. Ponerle una jabita en el pie, llevarlo bien envuelto, porque él todo el tiempo yo lo estuve bien tapado para que no cogiera nada.
¿Y la ventilación del hospital, si hay aire acondicionado?
No, en la sala donde yo estaba, que es donde están los graves de esa sala, sí tiene buena ventilación. Pero en los otros lugares no tiene ni ventana, es la puerta nada más. Bueno, te dije que está la escabiosis ágina, que ellos le dicen la sabrosura, que de noche es cuando da la picación.
Y este es...
No cogimos porque yo no hice contacto con ningún paciente ni con nada.
Y para ustedes, esto es para el paciente. Ahora imagínate para el acompañante, que sé que tuviste todo este tiempo con él en el hospital. ¿Cómo sobrevivías tú ahí para alimentarte, asearte y demás?
Mi hijo me llevaba desayuno, almuerzo y comida y la ropa de cama diario. Ya cambiamos todos los días para evitar esas cosas. Eso
se la ropa de cama, incluyendo la del paciente.
Sí, la de él. No, yo me sentaba en una butaca que, por supuesto, también tenía una colchita encima de esa butaca para no tocar nada. No tocábamos sillas de ruedas de ahí ni nada, porque todo el tiempo que estuvo ahí estuvo acostado. Él estuvo reportado de grave hasta la semana pasada.
Bueno, entonces...
Y días antes de irnos fue que no lo reportaron más de grave.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que queda de la propaganda que se maneja fuera de Cuba, que al menos es una potencia médica, que Cuba ofrece unos servicios médicos comparados a los de Estados Unidos y Canadá? ¿Qué hay de real en todo esto?
No sé, es una película de ficción, porque te digo que lo único que sirve allí son los médicos, las enfermeras. Es lo único. Y que las infelices no tienen con qué trabajar, y la gente grave y no tienen bránula, lo que le ponen es mochita, y cuando pasan el primer medicamento, frente a la cama, nosotros hay un señor que es de campo, que no tiene quien le lleve las cosas, ni tiene nada, y ese señor se está muriendo ahí, lo están picando por trozos la pierna, y se va a morir así, trofiado. Porque no hay con qué pasarle los medicamentos. Las bránulas, yo las conseguí en la calle, las pagué a 20 pesos las bránulas para podérselas poner a mi esposo.
Bueno, nosotros acá, un colaborador nuestro desde allá, desde Santiago de Cuba, en San Benito, en Songo La Maya, Alcibiades Silva, que también es diabético y tuvo pie diabético y lamentablemente ya hace más de un año tuvo que ser amputado una pierna, aún no le han dado las terapias y aún no ha empezado el proceso de rehabilitación y no ha podido conseguir una silla. Se le mandó desde el exterior, ladies.
Bueno, tienes idea que yo acabo de comenzar. Él no es diabético. Gracias a Dios no es diabético. Sabe que todas esas cosas vino por el dichoso arresto. Y no sé en qué va a parar. Como voy a terminar, no sé, yo tuve que ir y dar un acto de repudio y se metió la seguridad del Estado para poder hacer un cultivo. porque en el hospital no había para hacer un cultivo. Y tuve que ir a un lugar que es un laboratorio central, pararme, dar un acto de repudio, y entonces fue la seguridad y me consiguieron un cultivo. Eso fue, por eso es que nos dan el alto. Porque le hacen el cultivo y al no tener nada allí, nos dieron el alto.
O sea, el cultivo para ver que no tenía infección en la pierna amputada, no se lo pudieron hacer en el Hospital Provincial de Camagüey.
No, allí no hay para hacer cultivo. A nadie. Una persona me dijo que allí en Pino 3 sí había para casos especiales. Y fui, me paré en Pino 3, y abajo la G, abajo los Castro y no sé qué, no sé cuándo. Y cuando era la seguridad, le dije, yo estoy aquí por esto. Insultaron a la directora, y la directora me dijo, no, pero no se altere, mire, y me dio lo del cultivo. Y entonces el médico me lo hizo, mi hijo lo llevó para Pino 3, y mi hijo recogió el resultado, porque tampoco tiene ni mensajero ni nada para llevarlo a hacer.
¿Pino 3 no es donde había antes una clínica dental?
Debajo.
Debajo.
Está debajo de la clínica dental, eso es un laboratorio central.
Imagínate, tú. Bueno, Lady, un millón de gracias por toda esta información y los mejores deseos para ti, la recuperación a tu esposo. Era Lady Tavares, delegada de la Flamura allá en la ciudad de Camagüey. Así concluimos, pues, con esta penosa noticia, ¿no? Nuestro programa de Hoy en Cuba, ya este martes 12 de febrero, concluyendo nuestra jornada informativa sobre lo último del acontecer nacional en este martes en nuestra querida isla de Cuba. Mañana estaremos de vuelta aquí a las 4:30 con el último, lo último del panorama informativo nacional de largo, de oriente a occidente y de este a oeste. Toda la información en el panorama nacional. Las gracias a Alberto Méndez Castelló, a Lady Tavares y también pues a Ramón García desde Puerto Padre. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Las gracias a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción como siempre a cargo de Patricia Martínez. Ahora los invitamos a escuchar el noticiero de Radio Martín. Luego de concluir el mismo, sigue en sintonía con la programación. Hasta mañana.
Sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.